Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Henry James, Los amigos de los amigos. Capítulo tercero. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros audiolibros visitando la página albalearning.com, sección de audiolibros. albalearning.com/audiolibros. Henry James, Los amigos de los amigos. Capítulo tercero. Cuando, para coronar nuestra larga relación, acepté su renovada oferta de matrimonio, se dijo humorísticamente, lo sé, que yo había puesto como condición que me regalara una fotografía suya. Lo que era verdad era que yo me había negado a darle la mía sin ella. El caso es que le tenía por fin, todo pimpante, encima de la chimenea. Y allí fue donde ella, el día que vino a darme la enhorabuena, estuvo más cerca que nunca de verle. Al posar para aquel retrato, le había dado él un ejemplo que yo la invité a seguir. Ya que él había depuesto su terquedad, ¿por qué no deponía ella la suya? También ella me tenía que regalar algo por mi compromiso. ¿Por qué no me regalaba la pareja? Se echó a reír y meneó la cabeza. A veces hacía ese gesto con un impulso que parecía venido desde tan lejos como la brisa que mueve una flor. Lo que hacía pareja con el retrato de mi futuro marido era el retrato de su futura mujer. Ella tenía tomada su decisión y era tan incapaz de apartarse de ella como de explicarla. Era un prejuicio, entêtement, un voto. Viviría y se moriría sin dejarse fotografiar. Ahora, además, estaba sola en ese estado. Eso era lo que a ella le gustaba. Le otorgaba una originalidad tanto mayor. Se regocijó de la caída de su ex correligionario y estuvo largo rato mirando su efigie, sin hacer sobre ella ningún comentario memorable, aunque hasta le dio la vuelta para verla por detrás. En lo tocante a nuestro compromiso, se mostró encantadora, todo cordialidad y cariño. «Llevas tú más tiempo conociéndole que yo sin conocerle», dijo. «Parece una enormidad». Sabiendo cuánto habíamos trajinado juntos por montes y valles, era inevitable que ahora descansásemos juntos. Preciso todo esto porque lo que le siguió fue tan extraño que me da como un cierto alivio marcar el punto hasta donde nuestras relaciones fueron tan naturales como habían sido siempre. Yo fui quien, con una locura súbita, las alteró y destruyó. Ahora veo que ella no me dio el menor pretexto y que donde únicamente lo encontré fue en su forma de mirar a aquel apuesto semblante metido en un marco de Bond Street. ¿Y cómo habría querido yo que lo mirase? Lo que yo había deseado desde el principio era interesarla por él. Y lo mismo seguí deseando hasta un momento después de que me prometiera que esa vez contaría realmente con su ayuda para romper el absurdo hechizo que los había mantenido separados. Yo había acordado con él que cumpliera con su parte si ella triunfalmente cumplía con la suya. Yo estaba ahora en otras condiciones, en condiciones de responder por él. Me comprometía rotundamente a tenerle allí mismo a las 5 de la tarde del sábado siguiente. Había salido de la ciudad por un asunto urgente, pero jurando mantener su promesa al pie de la letra, regresaría ex profeso y con tiempo de sobra. ¿Estás totalmente segura? Recuerdo que preguntó con gesto serio y meditabundo. Me pareció que palidecía un poco. Estaba cansada. No estaba bien. Era una pena que al final fuera a conocerla en tan mal estado. Si la hubiera conocido 5 años antes. Pero yo le contesté que esta vez era seguro y que, por tanto, el éxito dependía únicamente de ella. A las 5 en punto del sábado le encontraría en un sillón concreto que le señalé, el mismo en el que solía sentarse y en el que, aunque esto no se lo dije, estaba sentado hacía una semana cuando me planteó la cuestión de nuestro futuro de una manera que me convenció. Ella lo miró en silencio, como antes había mirado la fotografía, mientras yo repetía por enésima vez que era el colmo de lo ridículo que no hubiera manera de presentarle mi otro yo a mi amiga más querida. ¿Yo soy tu amiga más querida? Preguntó con una sonrisa que por un instante le devolvió la belleza. Yo respondí estrechándola contra mi pecho, tras de lo cual dijo: De acuerdo, vendré. Me da mucho miedo, pero cuenta conmigo. Cuando se marchó, empecé a preguntarme qué sería lo que le daba miedo, porque lo había dicho como si hablara completamente en serio. Al día siguiente, a media tarde, me llegaron unas líneas suyas. Al volver a casa se había encontrado con la noticia del fallecimiento de su marido. Hacía 7 años que no se veían, pero quería que yo lo supiera por su conducto antes de que me lo contaran por otro. De todos modos, aunque decirlo resultara extraño y triste, era tan poco lo que con ello cambiaba su vida que mantendría escrupulosamente nuestra cita. Yo me alegré por ella, pensando que por lo menos cambiaría en el sentido de tener más dinero. Pero aún con aquella distracción, lejos de olvidar que me había dicho que tenía miedo, me pareció atisbar una razón para que lo tuviera. Su temor, conforme avanzaba la tarde, se hizo contagioso, y el contagio tomó en mi pecho la forma de un pánico repentino. No eran celos, no era más que pavor a los celos. Me llamé necia por no haberme estado callada hasta que fuéramos marido y mujer. Después de eso, me sentiría de algún modo segura. Tan solo era cuestión de esperar un mes más, cosa seguramente sin importancia para quienes llevaban esperando tanto tiempo. Se había visto muy claro que ella estaba nerviosa, y ahora que era libre, su nerviosismo no sería menor. ¿Qué era aquello, pues, sino un agudo presentimiento? Hasta entonces había sido víctima de interferencias, pero era muy posible que de allí en adelante fuera ella su origen. La víctima, en tal caso, sería sencillamente yo. ¿Qué había sido la interferencia sino el dedo de la providencia apuntando a un peligro? Peligro, por supuesto, para mi modesta persona. Una serie de accidentes de frecuencia inusitada lo habían tenido a raya, pero bien se veía que el reino del accidente tocaba a su fin. Yo tenía la íntima convicción de que ambas partes mantendrían lo pactado. Se me hacía más patente por momentos que se estaban acercando, convergiendo. Eran como los que van buscando un objeto perdido en el juego de la gallina ciega. Lo mismo ella que él habían empezado a quemarse. Habíamos hablado de romper el hechizo. Pues bien, efectivamente se iba a romper. Salvo que no hiciera sino adoptar otra forma y exagerar sus encuentros como había exagerado sus huidas. Fue esta idea la que me robó el sosiego, la que me quitó el sueño. A medianoche no cabía en mí de agitación. Sentí, al cabo, que no había más que un modo de conjurar la amenaza. Si el reino del accidente había terminado, no me quedaba más remedio que asumir su sucesión. Me senté a escribir unas líneas apresuradas para que él las encontrara a su regreso. Y, como los criados ya se habían acostado, yo misma salí destocada a la calle vacía y ventosa para echarlas en el buzón más próximo. En ellas le decía que no iba a poder estar en casa por la tarde, como había pensado, y que tendría que posponer su visita hasta la hora de la cena. Con ello, le daba a entender que me encontraría sola.